Saludos para quienes integran la mesa del jueves en la tertulia. Joel Rosenberg, buenos días.
Hola, buen día para todos.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Mal.
Y Fernando Esquerini. Bueno, así que ya quedó planteado el tema. ¿Están todos mal?
A 24 horas después uno ya va reaccionando del shock.
¿Te recuperaste tú, Marino?
Yo estoy, uno piensa, vamos a hacernos hinchas de algún equipo que nos guste, y darle cierta continuidad. Pero realmente fue una gran decepción. Debo decir que en esta tertulia el único que acertó fue Joel. O sea que yo le daría la palabra a Joel, que había pronosticado.
No era optimista.
No éramos optimistas. Pero...
¿Joel?
No, yo no pronostiqué, jamás lo hago con un partido en sí mismo. Hay una lógica de que Uruguay en los últimos 15 años no ha ascendido el quinto puesto en Sudamérica, esta vez lo hizo por puntos, la vez anterior fue por goles frente a Colombia, las tres eliminatorias que hubo de clasificación global fue séptimo, quinto y quinto, esa es la pelea del fútbol uruguayo, entonces no hay más lógica que partidos a largo plazo y jugados durante tanto tiempo, 12 años en total o 10 años.
Estamos en nuestro nivel.
Y este es el nivel del fútbol uruguayo, muy parecido con este discretísimo equipo australiano que en un ida y vuelta jugó mejor. Quiero ser sincero que yo dije muchas veces, lo hice acá el año pasado cuando estuve en El Espectador, que a mí esta selección no me pasaba por el cuerpo, o sea que me siguió sin pasar por el cuerpo y espero volver a ser hincha de la selección para las próximas, ¿no? O sea que no puedo agregar un sufrimiento en el día.
Fue muy gráfico y muy simbólico el modo en el que terminó laudándose esto, ¿no? ¿Qué? En el segundo partido, necesitando un alargue, y ni siquiera en el alargue, ¿verdad? En los penales. Y ahí fue que finalmente quedamos afuera. Muy coherente con todo lo que fue la trayectoria de esta selección, que en todo caso siempre en el último segundo, con el mínimo que lograba zafar. Bueno, esta vez con el mínimo no llegamos.
Es interesante el tema, porque no es algo excepcional lo que se decía recién. Es que estamos reiterando un nivel, por lo tanto, no se puede decir Uruguay esta vez no fue el Mundial por tal o cual cosa. Desde el año 94 venimos penando, 98, 2002. Terminamos
un Mundial de los últimos cuatro, pasó más claro.
Entonces, este es nuestro nivel, primera conclusión. Segunda conclusión, perdimos no en Australia. La clasificación la perdimos acá contra Venezuela, contra Perú, no vamos a insistir en eso. Tampoco fue eso algo excepcional, sino una situación general. Por supuesto, si vamos al partido, creo que en este partido, como en pocos, se vio la mano del técnico, de los técnicos, la importancia de los técnicos. Lo comentábamos recién afuera.
Uno lo ganó y otro la perdió.
Claro, uno hizo un cambio que terminó con el otro cuadro, que fue el técnico australiano.
¿Cuándo lo puso a?
A Kiwi.
Cuando puso a Kiwi.
Y terminó...
Sí, desequilibrante, realmente.
Porque terminó con la subida uruguaya. A partir de allí se terminó toda posibilidad de Uruguay de ataque. Y el cambio que hace Fossati no era el correcto. Es decir, teníamos necesidad de poner...
El cambio de ala, porque yo ya ni me acuerdo.
No. Dijiste, el cambio de cuando pones a la dieta. Ahí tenía que recordar.
Preferiría no escuchar ese nombre.
La dio y después ya no. A pesar de lo que pasó con Pablo. Y como conclusión final, si alguien piensa que va a cambiar el fútbol uruguayo, después de esta derrota es peor. Los cuadros tienen menos dinero, por lo tanto tienen mayor dependencia. Y es muy difícil, sin dinero, romper las estructuras que tanto se han criticado y a la que tanta culpa se le echa, que la tendrá en un porcentaje, seguramente no es el 100%, pero la dependencia va a ser mayor, ¿no?
Esteban, tú disparaste esta discusión con esa respuesta a mi pregunta de cómo estaba, dijiste mal, seguís mal.
La verdad es que yo no me he repuesto.
¿Tú creías que lográbamos la clasificación?
Yo siempre tengo la ilusión de esa posibilidad casi utópica de que, bueno, el Uruguay, por un conjunto de factores, se clasificara. Lo que no me...
La Virgen de Lourdes.
Digamos, sí, puede ser también la Virgen de Lourdes. Pero yo creo que el resultado este es una expresión más evidente, explosiva, digamos, deslumbrante de la crisis total del fútbol uruguayo. Crisis de los cuadros, no somos nada a nivel de los cuadros, crisis de participación del público, la gente va solamente a ver momentos estelares, pero no va.
A la selección.
Crisis económica, crisis de representación, crisis de dirección. Sí. El modelo del fútbol uruguayo, que tanta influencia tiene en el estado de ánimo de los uruguayos, porque, digamos, hay que asumirlo, el fútbol en Uruguay tiene una importancia que va más allá que el deporte, está en crisis. Y el problema es que yo, si hubiera hablado ayer, lo único que me hubiera dedicado es a insultar a los responsables, es decir, al Paco Casal y su modelo, que su miopía, después de haber sido un hombre extraordinariamente exitoso, le impide ver que este mecanismo le va a llevar también a él mismo, a la crisis, porque la crisis afecta a todos.
No, pero no, ¿no? No crisis económica de
Casal. Bueno, no crisis económica.
Un negocio en Miami, este no es
a los dirigentes a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que está, son absolutamente funcionales a este modelo, y que hoy ya convocan a los clubes a que los apoyen porque saben que son tan dependientes económicamente que van a seguir. Y yo quiero usar una palabra que para mí es fundamental. En el fútbol uruguayo hay que recuperar el equilibrio. Se ha roto el equilibrio. Nadie dice que no haya, digamos, empresa. Pero yo creo que el modelo lo denunció el director técnico de Uruguay cuando Dolido hace una reflexión. Y dice, Fossati, dice, yo quiero agradecer a mi familia, bueno, a los hinchas de cuadro, pero quiero agradecer a los dirigentes y a los empresarios. Lo dice así.
Sí. Yo creo que, digo, si hay una crisis de modelo y podemos encontrar culpables, creo que el modelo del fútbol uruguayo es una expresión de cómo es la gente en el Uruguay respecto al fútbol. Digo, es culpa nuestra, en buena medida, como decir. Les hago una, les cuento simplemente una vivencia personal que ustedes la pueden tener, la habrán tenido hace pocos días. Por casualidad se fue a pasar por una cancha donde se jugaba un partido de la Liga Universitaria, que no eran dos equipos importantes de la Liga Universitaria, no sé si tienen una A y una B, que creo que tienen una B. O,
la Liga Universitaria sí. Tienen hasta la letra G.
Ahí está, bueno, eso seguramente
sí. Era la G y después hay sub-19.
¿No? Si no era la G, era la F. Había dos equipos que jugaban allí, no jugaban bien al fútbol, digo, jugaban, digo, era gente, tampoco eran profesionales, era gente con algunos kilos de más, pero con mucho entusiasmo. Era de noche, había de cada lado unas 10 o 15 personas hinchando por los equipos, un pobre señor vestido de negro del medio, que era víctima de todos los insultos, las peores cosas que se podía decir, se las decía al juez, que trataba de salir allí del paso. Y entonces vi dos o tres episodios que creo que dan la pauta de lo que, de que este fútbol es el que nosotros queremos, el que hemos construido. Había dos o tres habilidosos en la cancha. Uno de ellos llamaba la atención, era un muchacho de unos 28, 30, ¿no? Flaquito, era un buen entreala, llevaba la pelota, e invariablemente pasaba en medio de la cancha y aparecía un back gordo que pesaba 20 kilos de más y lo despatarraba ante los aullidos de alegría de los 15 partidarios de equipo y los insultos del otro lado, ¿no? Pero digo, en la medida en que el público festeja al recio, al pierna dura, al poner huevo, a todas esas estupideces que hemos inventado, y no al habilidoso, al técnico. Yo lo voy a decir en otras palabras. Creo que el Uruguay tiene desde Maracaná, miren lo que invoco de Maracaná a la fecha, el síndrome de Julio Varela, que con la fuerza, la garra, y ese tipo de cosas se gana, y no el síndrome Schiavino, que es el que lo hubiera deseado, que es que con la habilidad, con la técnica, con la excelencia y con la inteligencia se gana. Seguimos aferrados a que la pierna dura y todo eso, y entonces hemos convertido al fútbol en una tragedia. Uno ve entrar al equipo uruguayo, creo que la canción de Jaime Ross es típica. Perdón, eso, vamos arriba a la celeste, parece un canto funerario, porque es la expresión nuestra, cuando vamos al fútbol, vamos como una jornada fúnebre a sufrir.
También hay mucho mito, está demostrado en el libro de Franklin Morales, también en la
notable
No hubo tanta resiedad.
No, teníamos los mejores jugadores del mundo, teníamos.
En este caso Uruguay fue víctima también de las barbaridades de Australia y de la inoperancia de los jueces, que también vamos a apuntarlo, no como excusa, pero a título de consuelo, digamos también.
No somos mancos.
Fue una barbaridad cómo se fauleó.
Lo hemos hecho nosotros.
Bueno, está bien, vamos, digamos.
En todo caso, pero digamos, la habilidad de manejar esa parte del fútbol en un partido que era crítico.
En todo caso se comprueba que no.
El pobre Chengue volvió a cabecear mal, otra vez solo frente al arco como en el Mundial pasado. Nunca nadie le enseñó al pobre Chengue.
Pero es que no puede ser que dependamos del
Chengue. ¿Ustedes se acuerdan de Púa en el último Mundial cuando la cámara lo toma y le muestra
el cabezazo virtual?
Esta vez le pasó lo mismo. Es decir, vino la pelota de Fresi, la cabezó derecho al arquero, y si hubiera estado Púa, le hubiera hecho de vuelta, no, muchacho, con el parietal, como hizo Espárrago hace 40 años, con el parietal.
Joel, ¿te pincharon con esa referencia a Maracaná?
No, no, hay una referencia que se reitera, y yo en estos días la vuelvo a escuchar. Yo leo mucho prensa deportiva antes por algunos trabajos de investigación que he hecho, que me han llevado varios años, y esto de la crisis de la estructura del fútbol uruguayo se reitera. Desde el 70 creo que cada vez que hay un mundial, cada vez que se va al mundial con 74 y se viene con aquella derrota que fue, si uno lee la prensa con su volvió 74, fue increíble el dolor que había generado en la gente, y se reitera, pero creo que estamos en un momento distinto. Acá hay que separar bien las cosas, por más que todo termine tocando en determinado momento a la misma gente. ¿Por qué? Porque acá se quiso llevar durante mucho tiempo con un sistema, y ese es uno de los temas. La empresa que tiene el monopolio absoluto del fútbol uruguayo ha logrado que aquellos periodistas que se dedican a defenderla empujen a la calidad de loquitos a todos aquellos que criticaban a ese sistema durante años. Y subidos al carro de éxito, realmente por momentos lograron. Yo me sentía en un momento uno de esos loquitos que levantaba la voz y decía, hey, compraron todo, muchachos, compraron los jugadores, derecho a televisión, los principales periodistas de los medios, la estática de la selección, viajan como dirigentes en el ómnibus de la selección.
No compraron con el charter.
No compraron el charter. Entonces, ese es un capítulo. Ese es un capítulo. La anestesia general, la anestesia general de un pueblo uruguayo que tanto quiere el fútbol y que permite, en la medida de una simple clasificación al mundial como el 2002, permite absolutamente anestesiado. Porque yo creo en las empresas, y creo, no estoy contra las empresas, y creo que se puede privatizar buena parte del fútbol, sobre todo los derechos de gol, y no defienda los canales cuando antes no pagaban, nada de eso. Simplemente acá los intereses fueron copados todos por una misma empresa, que además atacó algo que a mí me duele muchísimo, que es la libertad de expresión de forma sistemática, y que traspasó muchísimo a los periodistas deportivos. Tocaron a empresarios multinacionales con el tema de la nata, y acá todo el mundo se cayó la boca también, los amenazaron. Entonces no eran simples periodistas deportivos que estaban loquitos. Esa es la empresa que censuró durante años ante el silencio de todos. Ese es un gran tema de toda la sociedad uruguaya, que no lo tiren a la pelotita de fútbol ese tema para dejarnos a 10 loquitos con esa carga. Ese es un gran tema. ¿Se puede hablar hoy más que antes? Y sí, porque en el carro del éxito casi como que nos falta la pluma para parecer más indios y loquitos con ese tema. En estos momentos de brecha de derrota quizás se abre otro paréntesis. Ahora, en el otro tema, empresa que tiene el fútbol uruguayo, es un fracaso total y absoluto como empresarios, y ya lejos del monopolio. Tomaron un producto que está destrozado los fines de semana, que no tiene credibilidad, que acaba de tener hace 6 meses el final más escandaloso de un campeonato de fútbol uruguayo, esto no dicho por loquitos, sino por una sociedad entera, y que tiene...
¿A qué te refieres?
El final de Méndez.
El hurto del que fue objeto de defensor.
Entonces, y que tiene además ausencia absoluta de público y la práctica de un deporte muy parecido al fútbol, pero espantoso durante todos los fines de semana en las canchas.
El pelotazo.
El otro producto que tenían era la selección, que es quinta 2 veces con este modelo, que empezó,
10 selecciones.
Que empezó jugando con una logística de una manera increíble, con viajes en primera, y termina con esto sin comprar el avión, porque la empresa tiene un saldo de caja, y cuando no da el saldo de caja hay que hacer las cuentas y cerrar. En rojo no se puede cerrar todos los años. Hay un fracaso. ¿Que se tienen que ir por eso? No, ahora tienen que rever todo. Y el arista que está allí increíblemente es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Que por dignidad se tendría que ir.
Y apostó.
Para empezar, no vive en el Uruguay, que es la cosa más notable.
Y acepta.
Vive en una asociación uruguaya y vive en Los Ángeles. Perdón, y en una entrevista larga que se publicó el domingo pasado, este buen señor dice que su máxima aspiración es retirarse e irse a vivir rápidamente a Los Ángeles. Él dice, si me dan opción de hoy, yo seguiría a vivir a Los Ángeles. No le interesa vivir, pero me impresiona mucho.
Le damos la opción, se la damos.
Me interesa, me impresionó muchísimo que dijera que lo que más le gusta en la vida es vivir en Los Ángeles. Entonces digo,
estamos hablando de Figueiredo, no sé si
alguien... ¿Qué hace presidiendo la Asociación Uruguaya de Fútbol alguien que vive en Los Ángeles?
¿Y qué problema, no? Que coordina, solamente para terminar el programa que se ha sido largo, que coordina una idea general con los dueños de la empresa, que es la apuesta a la viveza criolla y la apuesta a la universidad de la calle y la apuesta a somos más vivos que todo el mundo.
Bueno, eso es Maracaná. Esa
no, es, no es eso, Maracaná.
La apuesta criolla, la pierna dura y la viveza criolla.
No, y la apuesta a que el peine le pegue 3 piñazos en el estómago a un venezolano en el túnel, y la apuesta a llevar patoteros a todos lados. Esa apuesta, el año, porque yo vi y escuché al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo siento, a la juventud uruguaya lo que le falta es boliche. Ese pensamiento coordina perfectamente. A eso apostamos.
¿Qué problema, no? Porque hay que cambiar el modelo, pero resulta que la dirigencia del fútbol, la que estaba a cargo del fútbol antes de que Paco Casal fuera la tabla salvadora, justamente había demostrado una ineficiencia solemne, ¿no? ¿Existe una alternativa hoy al modelo Paco Casal? ¿Cómo se construye una alternativa al modelo?
Tengo que conseguir un Grondona.
Yo lo dije al inicio, es decir, yo creo con enorme dificultad un fútbol totalmente deprimido, desprestigiado y sin plata. Entonces la dependencia va a ser mayor. Quizá con una dirigencia de personalidad, con un cambio cultural. Yo creo que está demostrado una cosa, y lo vimos ahora con Australia. La gente se prepara para esto. Esto no se improvisa. Australia se preparó, entrenó con todos los cuadros con los que le toca jugar para jugar con Uruguay. Y lo hace con una frialdad, busca un técnico adecuado y obtiene resultados adecuados. Acá tenemos pero analicemos lo que fue la dirección técnica de la selección. Todo el problema Pasarela, el problema Carrasco, el problema...
Una telenovela.
Una cosa imponente. Entonces, empezar de cero ahora y decir, bueno, cambiemos el modelo...
No hay una línea.
Va a ser muy difícil.
¿Y a quién le corresponde tomar decisiones acá? ¿Cómo se dispara esta reestructura de la que venimos hablando desde cuánto?
Yo me adscribo totalmente a lo que decía yo sobre el diagnóstico del fútbol uruguayo. Me parece que es abrumador. Y me parece que cuando uno escucha el análisis que se hace de la derrota, todo el mundo va, o la mayoría de los periodistas, a lo puntual, a los últimos episodios, al hecho de que todos coincidimos de que lo ganó un técnico y lo perdió el otro, pero el problema es mucho más de fondo y está expuesto con toda dolor como una fractura. Yo creo que hay que empezar por restablecer el equilibrio, y el equilibrio empieza por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si la Asociación Uruguaya de Fútbol no asume el papel de romper el monopolio, de negociar con las empresas de otra manera, de replanificar todo el esquema del fútbol uruguayo, partiendo de una base que hay que tomarla en cuenta. El fútbol está en crisis, pero somos el país con mayor densidad de jugadores de fútbol por habitante del planeta. No hay absoluta... Estábamos contando anécdota de la división de la Liga Universitaria. Pero eso es en el Valle Fútbol, es todo.
Para mí, niños, en el Valle
Fútbol. Si nosotros no partimos de eso, que es un capital inestimable. Si tuviéramos que construir eso, sería imposible.
Bueno, ahí hay un gran cambio con Gustavo Poyet, que creo que es uno de los tanques de oxígeno
más
que han surgido en todo el fútbol a largo plazo, como deporte para la sociedad, no como para ganar y para ir a un mundial. Poyet no solamente es el jugador más lúcido, ¿no?, entre la cancha, sino que puede tomar esto de los últimos 30 años del fútbol uruguayo, sino que aparte tiene una visión clarísima de lo que significa el deporte para la sociedad y apunta a eso. Creo que está uno de los éxitos más importantes de colocación de puestos del gobierno en el deporte o el éxito. Es en Gustavo Poyet. Ojalá le vaya bien, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa? El problema es que vos podés hacer todo ese trabajo de base y si después pasa al embudo de la empresa monopólica y los contratos y la gente de 14 años que ya está comprometida y todo como una fábrica de piernas para exportar, eso lleva a esta situación. Yo por eso, que no vivo en el mundo del fútbol, yo estoy apoyando, estoy haciendo la campaña, es público y notorio, a un dirigente como Damiani, porque de todos los dirigentes del fútbol uruguayo, ese es que se paró adelante del monopolio.
Le ayudó hacia el resultado, así como lo mató el 7-2 ayer. Damiani pone varias pesos en una balanza.
Sí, pero yo digo lo mismo.
Peñarol
no se vende.
Independencia.
¿Verdad? Independencia. Sí, y yo creo que lo que hace falta es que los cuadros asuman independencia. Si logramos eso...
Estamos apostando, disculpame la dice Peñarol, y tengo un enorme respeto por Damiani, pero que estemos apostando un dirigente de 84 años...
84 eso es parte de la sociedad uruguaya.
La Alemania de Adenauer apostaba a un dirigente de 90.
Caramba. No habrá llegado el momento de buscar...
No, yo no tengo duda.
Aún dentro de Damiani...
Pero si Peñarol cae en manos del monopolio, es lo último que nos falta.
Porque...
¿Y quién es el peligro de caer en manos
del monopolio? ¿Quién es el monopolio?
Bueno, determinado, perdón.
¿Quién es? Bueno, lo han expresado. Las otras dos listas fundamentales tienen una relación absolutamente diferente con el monopolio.
Desde la audiencia, claro, aparecen cantidad de mensajes, algunos de ellos de afuera del país, ¿sí? Desde Chile, por ejemplo, a ver si lo encuentro, que dice, por favor, ah, mira, era para vos, Joel, dice, señor Rosenberg, por favor, no recurrir al gastado argumento de hacer leña del árbol caído. No,
¿qué más, otra cosa se puede
no hacer? Más discursos, no más discursos y análisis cabezones de algo más que conocido, dice Miranda desde Santiago. Esta es una de las...
Algo no otro,
¿no? Puntas, ¿no? Esta es una de las puntas de debate ahora, ¿no?
Yo testimonio que yo no es cabezón.
No, quiero decir...
más testimonios, a ver, más
sí, mensajes, ¿no? hay de todo. Pero lo pongo porque hay quienes dicen, no, ahora no es cuestión de resolver todo tirándole la culpa a Paco Casal y a Tenfield, ¿no?
No, eso no lo hice.
No, creo que hice la dieta, yo creo, ¿quién va a pensar?
Yo creo que especifiqué lo que creo del fracaso de... No, de Paco Casal, que está en Miami este año, es una empresa que le va a barro del TV, no tiene nada que ver en esto. Los amanuenses que pusieron gracias Paco son los que ahora le podrán echar la culpa a Paco. Yo no aprobé el gracias Paco en el cartel electrónico, que aparte no estaba.
¿Qué habría que poner ahora?
No, pero no estaba funcionando. No,
si hubiera un cartel ahora, ¿qué pondría?
Que en paz descanse, el fútbol uruguayo.
No, entonces...
Buena sugerencia.
Yo manejé las dos variantes de esta empresa que la conozco bien, pero aparte puse lo que creo, que tiene una frase fabulosa en el diario del país, que dice, esta no es la hora de buscar culpables. Precioso.
Claro.
Yo la voy a guardar y la voy a recortar porque es
peor que Poncio Pilato.
Una de las mejores formas, ¿no?, de administrar algo es, en el fracaso absoluto, el líder de esa administración decir no es la hora de buscar culpables. Es genial para todos los políticos, la tienen que recortar y pegar.
Dice Gabriel por correo electrónico, por suerte los pibes menores de 20 años no han vivido ninguna de las glorias del fútbol uruguayo. Y cuando desaparezcamos todos los que hemos vivido alguna, ellos van a poder dejar de sufrir.
En perspectiva.
A ver, ustedes estaban muy intrigados por conocer mensajes de los oyentes sobre el tema anterior. Bueno, hagamos un repaso rápido porque hay 500 mensajes, pero elegimos algunos.
Los favorables.
Parece. A ver, por ejemplo, desde el año 70 hasta hoy Uruguay ganó solamente un partido en un mundial, a Corea en los descuentos y con un gol en offside.
Eso
dice Luis de Carrasco.
No,
Felipe de Malvin se queja de la referencia de Joel a propósito de la Virgen de Lourdes, ¿no? Rosenberg nos ha dicho que no es creyente y su comentario sobre la Virgen de Lourdes capaz que no fue el más acertado porque la Virgen es para los creyentes.
Ah, pero al revés, en eso quiero aclarar, al revés. Yo supongo que es para los creyentes, que no es para este tipo de cosas que fue utilizada por la selección uruguaya.
Tengo
un respeto absoluto. Por encomendarse a una clasificación mundial a la Virgen de Lourdes, yo supongo que al revés, los creyentes de la Virgen de Lourdes van siempre a la Virgen de Lourdes. Quizás hasta sí.
¿Pero no viste cuando terminó el partido, antes del alargue, esos 30 segundos de Fossati con las manos juntas sobre la cara?
Yo creo que una exageración y quizás hasta un atropello a los que creen en la Virgen de Lourdes, ¿no? Que además la selección cree en Dionisio Díaz, en Parrado y en Canessa, porque esa era la referencia, encomendarse a una Virgen y hablar de la tragedia de los Andes por el preparo físico, ¿no?
Otros mensajes sobre el mismo tema, Daniel del Centro, dice, ¿la Virgen de Lourdes estaba de paro? Esa es su pregunta. Juan de Posito, soy profesor de educación física. El fútbol refleja los problemas del país. Y aparte es un tema de que la educación física está en una crisis de la cual nunca sale.
De acuerdo.
Es como pretender que tengamos ingenieros mientras los niños en la escuela no aprendan matemáticas.
Tiene razón.
Otro gran tema.
Ernesto, del Parque Posadas, dice, quería dar una idea para el futuro. Cuando países como Ecuador y Venezuela tuvieron los mismos problemas que nosotros, apelaron a importar jugadores y técnicos brasileños y así mejoraron el nivel. ¿Por qué no hacer eso? García de Malvin, quiero felicitar a los contertulios porque por fin se ponen de acuerdo en algo, como ir en contra de Figueredo. Ojalá se pusieran de acuerdo más seguido. Jorge de Punta Carretas dice que el fútbol es el único deporte en el Uruguay en el que si un niño quiere aprender a jugar desde los 6 hasta los 11 años, es deformado en el baby fútbol por una persona que dispone de unas horas de tiempo, que es bien intencionada, pero que no entiende nada del deporte y mucho menos de pedagogía. Gonzalo de Punta Carreta se pregunta por la FIFA. ¿No se acuerdan de la FIFA? ¿Por qué no hablan de cómo perjudica, por ejemplo, en el tipo de eliminatorias que terminamos jugando?
Bueno, para eso se elija Figueroa, porque era un dirigente con peso internacional.
¿No? Era eso. Esa era la ventaja, sí.
Hasta nos habíamos olvidado de ese defecto.
Gonzalo dice que la mafia también, la FIFA también es una mafia internacional fuerte. Sigo. Javier de Malvin, la palabra clave es intervención. cuando una mutualista está complicada, el gobierno la interviene.
Pero hay un problema, creo, allí, porque creo que la FIFA no permite intervenciones. Los desafíos facilita a las asociaciones cuando son intervenidas. Queda fuera de la FIFA el país que interviene en su asociación. Eso
yo, yo no creo en la intervención. Creo en una participación directa para ayudar a restablecer el equilibrio.
Salvo que sea una intervención divina, ¿no?
De todos modos, agrega este mismo oyente Javier, sobre lo que dijo Mercader en cuanto a que hay que conseguir un Grondona, está bien, pero hay que formar un Grondona, porque los dirigentes hay que formarlos igual que a los jugadores. Después, Marcelo de Positos dice, en lugar de buscar factores extra fútbol, ¿podemos aceptar alguna vez que los demás juegan mejor que nosotros?
No, eso también fue hecho.
Gabriel de Malvin Norte.
Si hubiéramos jugado con un gran cuadro, bueno, uno se resigna, pero no nos ganó un gran cuadro. No, perdimos con una acumulación de fracasos nuestros.
Nos ganó Agapito.
Y por último, Gabriel de Malvin Norte, recuerda aquel entredicho entre Figueredo y el Rafa Villanueva en una transmisión de 3-0, cuando le hacía preguntas.
Y le dijo, no te vas a ser inteligente.
Después de la derrota ante Venezuela,
cualquier pregunta,
si iba a Carrasco o no, etcétera. ¿Cómo fue la frase de
Figueredo? Vos no te vas a ser inteligente. Y si cualquier pregunta inteligente complica un esquema cerrado y censurador, ¿no?
Bueno, dice que habría que pintar un pasacalle que dijera, Figueredo, no te hagas el inteligente. 10 de la mañana y 20 minutos cuando seguimos en tertulia y seguimos sin poder zafar del fútbol. Porque vieron que hay dos o tres maneras de llamarlo, ¿no? Una manera es la más cuidadosa, ¿no? Fútbol.
Fútbol.
Hay una segunda extrema que es fóbal. Pero hay una intermedia que es fútbol, ¿no?
No, y hay una que es fútbol, una cosa. No,
también se puede llamar soccer.
Bueno, si uno se va a Australia, porque sí. Capaz que podemos empezar a llamarle soccer, en una de esas nos va mejor. Tenemos, gracias a Nano Priliac, la grabación de aquel incidente entredicho entre Rafa Villanueva y Eugenio Figueredo. Vamos a recordarlo.
Usted me dijo que no está resuelta la continuidad de Carrasco, ¿verdad?
Chico,
¿me dice?
Puedo contestar, pero no sé lo que... Pero tranquilo, yo soy periodista como vos. Bien, pero preguntame tranquilo. ¿Qué es lo que querés que te diga? ¿Que voy a ser a Carrasco mañana? No te lo voy a decir. ¿Está bien?
No,
¿terminó tu pregunta?
No, no, para
bueno,
nada.
¿Qué es lo que me estás preguntando hace 5 minutos?
Si me deja preguntar.
Bien, pregunta, a ver, ¿cuál es tu pregunta?
Usted me dice que no está resuelta la continuidad de Carrasco.
Ni a favor ni en contra.
Ustedes no están para apoyar a nadie, la calle tú lo sabes.
Escuchame un poquito, pibe. Te voy a decir una cosa, no te hagas el inteligente contigo. Yo te estoy contestando todo lo que vos querés. Lo que no te estoy diciendo, lo que vos querés.
Yo te estoy contestando todo lo que querés, pero no te estoy diciendo lo que vos querés.
Pero es periodista.
Fue periodista, trabajó en periodistas de fuste durante muchísimos años. Hay
¿de fuste?
Sí, sí, hay varios buenos trabajos de Figueredo, busqué el...
¿Pero en dónde?
Ah, no sé. Debe haber Figueredo, una pluma maravillosa, y se recuerda en radio y en televisión, también lo recuerda muchísima gente. Yo lo recordaba como vendedor de autos, una empresa que tuvo problemas, ¿no? Empresa que vendía autos, pero... el periodista no, tal vez nos puede acertar los trabajos y luego pues un colega, ¿no? Ahora es un colega también.
Bueno, era... Noto un cierto tono irónico en tus palabras.
Es que no se puede soportar que ante la crítica... Este mismo se lo hizo a Diego Muñoz en televisión, Figueredo. Ante un problema que lo compromete, descalifica con el chepibe. Dijo que no creían los periodistas jóvenes. Tiene frases maravillosas, Figueredo, en el último año. No creen los periodistas jóvenes. Y descalifica al que cuestiona, obviamente, pibe, atrás del inteligente, que no contesta nada.
Ahora, a propósito, Figueredo es un instrumento bastante, digamos, beneficiado por la estructura de fútbol, que no tiene nada que ver con la realidad económica que tiene el fútbol uruguayo desde el punto de vista de muchas cosas, pero en realidad yo quisiera seguir concentrándome en un sistema que ha fracasado a todos los niveles.
Pero antes de que vuelvas al sistema, Carlos de Cordón, por el 1711-0810, nos aclara que el pasacalle va a decir, Figueredo, no te hagas el inteligente y andate, y se va a colgar frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol.
A Los Ángeles.
No, bueno, me parece que también en Los Ángeles va a ser enviado y en inglés para que lo
entiendan. Go home.
Pero ¿qué decías del sistema?
No, es que me parece que Figueredo puede hacer ese tipo de cosas, sentirse impune, sentirse totalmente por encima de los problemas. Luego de un fracaso de este tipo, no cumplir aquello que decía Cataldi, que cuando hay una derrota hay que dejar 2-3 días para que se asiente las cosas. No, este no tiene ni un pudor, no tiene ese pudor. Va y al otro día dice que no hay que buscar culpables cuando todo el planeta, todos los uruguayos en el planeta, tienen claro que puede haber diferencias. No hay duda de que hubo errores en el partido específico de Australia, de que hubo jugadores que no... Bueno, todo eso es parte de lo anecdotario, pero lo que emerge, lo que es casi unánime, excepto para los que no quieren buscar ninguna responsabilidad, es que hay responsabilidades suyas, personales, y son posibles. ¿Por qué puede decir esas cosas? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque se siente...
Porque va a ir a los programas deportivos y se va a matar de risa con los periodistas. Porque les toca la pierna cuando habla y les dice...
Eso es lo anecdótico.
Y así
es porque forma parte de un sistema que lo protege.
Y así la lleva, La lleva la risa, vas a ver. Si no se mata, la lleva la risa.
Que este estilo, el estilo Figueredo, solo se puede practicar si se tienen todas las victorias y se tienen todas las credenciales y todo el prestigio y toda la autoridad. Este estilo es el estilo que no condice con la realidad. Fíjese una cosa muy interesante, qué detalle. La ilusión que todos mantenemos con la celeste, que Uruguay clasifique, qué sé yo, y todo lo demás, nos hace, por supuesto, por un momento apartarnos de estas cosas, porque en definitiva es un deporte, como estoy tocando el acuerdo con Esteban en eso, con el que nos identificamos, y el hecho de ir a un mundial es dramático para Uruguay. Pasar un mundial sin Uruguay en mundial es dramático. Pero con todo, en fin, siempre estamos, vamos arriba a la celeste, porque es así lo que sentimos. Un
canto funerario,
pero es lo que sentimos, ¿no?
También viste lo que dice la prensa, ¿no? Pero el único país campeón del mundo que no va a ir al mundial.
Claro,
pero es una realidad.
Redondeza gloria. ¿Por qué? Hoy, frente a la derrota, hacemos todo este análisis, y por qué no lo hacemos cuando sabemos cuál es el
problema. Ahí me pongo en periodista deportivo, yo lo hice.
No, está bien, pero
yo lo dije.
Pero él lo dijo que no confiaba
en los dos penales cerrados. A mí no me cambian mi visión de los últimos 7 años del fútbol uruguayo, no me cambia en nada, en un ápice la visión. El penal adentro de Salasieta de Luis Rodríguez no cambiaba mi visión del fracaso de Figueredo al frente de la selección uruguaya.
En el año 74, cuando jugamos contra Holanda, o mejor dicho, Holanda jugó con nosotros, yo llegué a escuchar en la radio, en el año 74, un mensaje subliminal que daba a entender que los jugadores se habían dejado ganar como protesta política contra el proceso. Yo lo llegué a tener situación, era muy difícil. Y, digamos, era increíble para Uruguay que en el 70 había salido cuarto, admitir que otros países que habían estado trabajando, preparándose seriamente con técnicos y con toda una elaboración sin toda esta soberbia del pibe callate y todo esto demás, y son los que hoy están, y hoy los que van al mundial son los que trabajan para ir al mundial de esa forma, con humildad
y con seriedad.
Ahora, ¿no? Tenemos más mensajes de la audiencia. A ver, este capaz que es para Esteban. Pregunta o plantea Alejandro por en perspectiva @espectador.com.uy. ¿Qué es eso de que Damiani se paró frente al monopolio? En realidad fue artífice del monopolio. Seguro Joel tiene claro eso.
Justo lo estábamos
Me viendo. Agrega, el que sí se paró frente a la empresa dueña del fútbol uruguayo fue Nacional. El último episodio notorio fue la venta de Munua, que bien caro costó.
Bueno, si bien caro costó, ese gente habla ahora lo que cazan todos durante mucho tiempo. H, cuando fue a vender a Munua y lo vendió por fuera al Grupo Castal, le costó, y en la interna del fútbol se decía, y se escuchan las grabaciones de H y dirigentes de Nacional cuando pierden ese campeonato después de la venta de Munua, dicen, no, acá hay otras cosas, siempre en lo ambiguo.
Ahora, recorre el fútbol
ni una cosa ni la otra, ninguno de los dos se había parado frente al monopolio. Habían firmado todo y habían aprobado todo. Tenían pequeñas desviaciones que les costaban, según ellos mismos te decían, en la interna, campeonatos. O jugadores que, para entenderlo bien, jugadores que te daba o no te daba Castal para ganar.
¿Estar en contra del grupo te cuesta un campeonato?
Sí, te cuesta que no te den los jugadores principales.
Quería hacer una pregunta. ¿Había alternativa en aquellas circunstancias al monopolio? ¿Había alternativa? Ahora, pregunto.
Nacional lo hizo, fue una cosa muy inteligente. Puso un presidente con discurso ambiguo contra Casal y puso a Valdía de la base atrás que negocian con el grupo. O sea que no es tan claro ni un lado y otro. Ahora, pruebo que Peñarol firmó siempre y aprobó todo. Ahora,
¿había alternativa?
Pero
sigo preguntando.
Pero de error...
No, no.
Fernando, es otra cosa, está perfecta la venta de los derechos de televisión. Lo que no estaba implícito es que gobernaran el fútbol uruguayo. Claro. Vos vendés los derechos de televisión y que cobren lo que quieran por el cable, es un problema empresarial. Yo no sé nada de empresas. Lo que yo sé es que hay una asociación uruguaya de fútbol que, según el presidente Danubio, el ingeniero del campo, dijo en televisión, y lo escuché yo, tiene un co-gobierno. Eso no estaba implícito en la firma del contrato.
Pero es la diligencia.
Leandro, no hay una... Criña, tomemos una cosa. ¿No hay una realidad diferente en la asociación de básquetbol uruguaya? No hay una.
Se va a 10.000 personas por noche.
Va más gente que el fútbol. ¿Pero por qué? Y tienen los derechos de televisión.
Hay un señor
al frente. Hay independencia, hay equilibrio. Los jugadores no los venden. Paco Casares es el dueño de todo. Por lo tanto, yo creo que...
Ojo que hay uno que casi dominó todo.
Bueno, pero yo...
Pero no tienen los derechos de televisión. Hay una diferencia. Hay dos, por lo menos.
Equilibrio. Nadie dice que el fútbol uruguayo puede ser una cosa aséptica a lo que es el mundo del fútbol, donde la FIFA es efectivamente un gran monopolio. El problema es que hay equilibrio. Cuando alguien se queda con todo, pasa esto.
Dice Leandro, también por correo electrónico, no soy de Peñarol, de fútbol sé un poco más que mi mamá, que tiene 83 años, pero el enfrentamiento de Damián y con Casal es uno de los hechos más significativos que han ocurrido en Uruguay en 2005. En el imaginario colectivo, Casal lidera una mafia que hasta el momento nadie enfrentaba, y más aún, tiene una gran credibilidad entre buena parte de la población. A ese capo de mafia se enfrentan Damián y Peñarol, una institución mucho más representativa que la mayor parte de los partidos políticos. Concuerdo con Valenti, pero no por el tema de enfrentar al monopolio, sino porque lo que se juega en esa pugna va más allá del fútbol. Hace dos años, el diario El País se enfrentó con otro grupo que en el imaginario colectivo es una mafia, el sindicato de Canillas y los hermanos Spert, y fracasó rotundamente. Luego se vio que ni la dirección de Correos pudo con los Spert, que con una buena mano del presidente Valle le mantuvo el monopolio de la distribución.
No, pero bajaron un poco el porcentaje de los Canillas, ¿eh? Algo perdió allí.
Yo digo que estoy totalmente de acuerdo con él, y yo voy a decir una frase que escuché en televisión a Damiani, y es: cuando nadie se acuerde de Casal y del monopolio y de Figueredo, Peñarol, Nacional y el fútbol uruguayo, si hace las cosas bien, va a seguir siendo una gloria al fútbol mundial.
¿Será?
1985. En perspectiva. 2005. En perspectiva. 20 años apuntando a la excelencia periodística.
¿Tienen algo más todavía para decir?
Sí, sigue. Entiendo cómo, porque estaba triste Vázquez ayer, ¿no? Uruguay en el Mundial son dos meses menos de problema con gobierno.
Sí.
Mayo, junio, nadie va a hablar de ningún problema de gobierno en los meses.
Es justo. Lo que pasa es que Tabaré es un hombre de fútbol.
Pero me llamó la atención que saliera...
Una chance, pero es cierto también. Mirá ayer, no había tema en Uruguay.
Pero me llamó la atención...
Ya tenés dos meses sin tema.
Llamó la atención que saliera ayer, es post facto, ¿no? Digo, porque lo lógico hubiera sido un mensaje de aliento a los muchachos para ir al partido. Vamos arriba, muchachos, en nombre, ¿eh?
Ah, pero bueno, para yo es un mérito. No, podríamos haber llamado a Chávez para que hiciera un discurso y distraer a los australianos.
No nos terminamos poniendo de acuerdo al final. Es terrible.
Roberto De Positos insiste, a Figueredo no lo respaldaron los clubes para que siguiese el cargo.
Claro.
Entonces, la culpa no la tiene solo el chancho, sino que le rasca el lomo.
Y ya está buscando apoyos. Ya está buscando apoyos. Toda esta campaña es poniendo los cuadros. ¿Y cómo se lo dan los cuadros? Porque dependen económicamente. Claro. Muy simple. ¿Sabes? ¿Por qué en Uruguay nos acostumbramos a decir Gregré en lugar de decir Gregorio?
Ese es uno de los puntos críticos, ¿no? ¿Cómo se corta este
sistema? Claro, yo creo que se resiste en 10 minutos esto. No tengo ninguna esperanza.
Si no se hagan los inteligentes.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy, teléfono 90 20 810, grupo PIC 1711 0810, contestador 902-5377.
Bueno, creo que hemos cumplido con la cuota de fútbol que hoy seguramente una parte importante de nuestra audiencia reclamaba como forma de contribuir a la catarsis, ¿no?
Con sangre en el ojo.
Nosotros no vamos al boliche a seguir.
¿No, para ustedes no fue suficiente catarsis?
Sí,
¿no?
ya está.
Cuando se encuentren con otra gente a lo largo del día, van a seguir hablándole de la alternativa.
En definitiva, ¿qué alternativa pusimos arriba de la mesa? Ese es el problema.
Ah, pero esa no es una tarea en caso de periodista, no es una tarea alternativa.
Yo no tengo una alternativa al impuesto a la renta, no, tampoco. O sea, yo no practico ese periodismo. No, no.
El Estado en resolver este problema.
Yo no tengo. No tengo
el Estado tiene que meterse. Yo sé que el Estado tiene que meterse.
Si no tiene por qué intervenir, no es lo extremo, pero yo creo que el tema del fútbol es un tema tan importante para el país como para intervenir. Creo que ya lo está haciendo, por ejemplo, Poyet me parece una alternativa, pero si después de Poyet para arriba no hay una estrategia, y creo que además hay que buscar soluciones entre toda la sociedad. Primero hay que plantear el problema. Como decía Einstein, lo más importante no son las respuestas, sino las preguntas.
Hace tantos mundiales que...
Yo no quiero en interrupción, pero aparte quería aclararlo de Fernando. Yo no creo en ese tipo de periodismo. Yo no. Si vos comprás los derechos uruguayos para armar un campeonato, yo no tengo por qué armarte yo el campeonato. Armarlo vos, si fracasó, pero no es tuyo. Yo no, es que Tenfi lo pidió en un momento. Somos periodistas para que le armaran mejor el desastre del torneo clasificatorio. Tiene una confusión total y absoluta de lo que es la profesión. No tiene ni idea de lo que es un periodista.
Joel Rosenberg, Fernando Escrini, Antonio Mercader, Esteban Valentín, gracias por acompañarnos esta mañana y hasta el jueves que viene.
Hasta luego.